Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos. Aquí empieza nuestra emisión local de COPE de la Costa, de Costa Viva, en una jornada en la que se cumple un año desde que en la Comunidad Gallega se nos recomendó meternos en casa. Sí, porque la verdad es que se cumple un año de la pandemia y Alberto Núñez Feijóo, digamos que dio un pasito adelante, un poco de avanzadilla, y fue el primero en recomendar a la gente que se fuera a su casa, que cerraran los locales y que nos confináramos. Y al día siguiente será cuando se decretaba el dichoso estado de alarma y todos nos metíamos nuevamente en la cueva. Así que estamos en un día importante de efeméride, en el que nos cambió la vida a todos. Lo malo es que a algunos, muchos, se les llevó la vida por delante, sus familias y sus seres queridos. No solamente el cambio de vida es importante, porque el ser humano se va adaptando a lo que le llega, según le vaya viniendo podemos adaptarnos, y bueno, la humanidad ha sobrevivido a muchas cosas, pero sí que se pierden muchas vidas en el camino, y muchas esperanzas, ilusiones y negocios. Se están perdiendo muchos negocios en el camino. Hoy vamos a hablar también de ese tipo de pérdidas, porque ya saben que, bueno, pues están atravesando unos momentos muy complicados, está intentando lucharse para que se amplíe un poquito el horario de la hostelería, por ejemplo, en Galicia, ahora de cara al puente del Día del Padre o también a la Semana Santa, estamos cerrando a las 6 de la tarde. Se amplíe un poquito y se le pueda permitir a la hostelería dar cenas, pero con cuidado. Y, por ejemplo, sin abrir la comunidad en Galicia, Cheche Real, que es el presidente de la APEL, prefiere que Galicia quede cerrada, digamos, ahí a cal y canto, durante el puente del Padre y también durante la Semana Santa, para que no nos pase como en Navidad. Que aquí, pues, nos lo guisemos y nos lo comamos, bueno, pues con el turismo interno, con la gente que pueda fomentar un poquito la economía, pero dentro de Galicia, y a ver si conseguimos mantener a raya el coronavirus. Eso es por lo que apuesta, por ejemplo, Cheche Real, el responsable, el representante de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, que también está incluido en ese clúster de hostelería y turismo que normalmente negocia con la Xunta de Galicia las ayudas para el sector y otras medidas. Y luego hablaremos también de cómo está el tema en Asturias, porque en Asturias, al margen de que, bueno, pues en este momento su hostelería les deja hasta las 8 de la tarde y demás, y también sigue cerrada sobre sí misma, tienen una complicación añadida y es una piedra tirada al tejado de los negocios de hostelería, y es que no se permite o no se va a permitir, esa es la intención anunciada por el gobierno regional, abrir a los establecimientos rurales, las casas rurales, que no hay nada más sano, natural, que irse a una casa rural, pero bueno, pues se decide que no. Entonces la gente de Asturias, que a lo mejor viva en una ciudad y quiera irse el Puente del Padre o, por ejemplo, la Semana Santa, a otro punto también de Asturias, que son asturianos y se van a otro punto de Asturias a pasar unos días en el campo y la naturaleza, pues no va a poder hacerlo. Con lo cual, bueno, parece un contrasentido, sobre todo cuando estamos hablando de establecimientos rurales, lugares normalmente poco masificados, sanos, saludables, en medio del campo. Los responsables de los establecimientos rurales, evidentemente, están muy decepcionados, muy desilusionados, porque llevan desde el mes de noviembre, sin poder abrir, y tampoco entienden muy bien la medida. Luego hablaremos con el representante de uno de ellos. Y también, por cierto, desde la organización de la hostelería en Asturias, están planteando alguna movilización de cara a la próxima semana. Hablaremos de esas líneas en esta jornada de hoy, además de muchos otros temas, por supuesto, que van marcando la actualidad y que te pasamos a detallar ahora, como siempre, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, en titulares. Ha tocado la lotería en Burela, una buena noticia. No es que haya caído el premio gordísimo, pero ha caído un segundo premio de la Lotería Nacional. Se repartirán 60.000 euros en varios décimos, son 6.000 euros al décimo. El número agraciado, miren, no sea que tengan uno en el bolso o la cartera, el 24.339. Eso vale 6.000 euros si tienen un décimo. Han caído 60.000 en total en la localidad de Burela. Se han vendido en la cafetería Vista Alegre, que está situada en la avenida de Arcadio Pardiñas. También cayó un segundo premio en Galicia, en otro punto, en Santiago de Compostela, en el polígono de Tambre. Hoy, dentro de un ratito, sobre la una del mediodía, se espera la llegada del vicepresidente primero y consejero de Presidencia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a nuestro territorio. Va a visitar el municipio de Xove y, en concreto, el área de estacionamiento de autocaravanas del entorno de la playa de Esteiro. Sobre los datos de coronavirus, seguimos más o menos en la misma línea que veníamos siguiendo. Recordamos que Lourenza se queda como estaba, pues cerrada sobre sí misma, no porque esté el cierre perimetral puesto, sino por la imposibilidad de mezclarse con los que no tienen su mismo nivel de incidencia. Y la incidencia está a 7 días entre 125 y 250 casos y a 14 días entre los 250 y los 500. Bueno, está en un nivel de protección alta. Se podría relacionar con otros como ella que están en nivel de protección alta, pero bueno, están un poquito más lejos, como puede ser a lo mejor Guitiriz. Y recuerden que Paradela ha entrado en esta jornada de hoy en un nivel de protección ya el máximo dentro de nuestra provincia de Lugo. Hay pocos ayuntamientos en toda Galicia con ese nivel, pero Paradela es uno de ellos porque tiene una incidencia que sobrepasa los 500 por 100.000 habitantes. Es el único de la provincia de Lugo que está delimitado, cerrado y con una mayor problemática en cuanto a la pandemia. Recuerden que mañana, sábado, se vacuna en el Hospital La Mariña entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde 500 personas de entre 50 y 55 años de edad que estarán siendo llamadas o habrán sido ya llamadas a estas alturas o mandado un mensajito, porque no había mensaje, para convocarles. Era personas de esa franja de edad, de 50 a 55, y desde la letra H del abecedario, el apellido. Con lo cual, esa, pues las siguientes a la H, ¿no? Más o menos unas cuantas, a lo mejor si tienen la Z, no les va a tocar, pero las letras más próximas a la H, según va en sentido correlativo del alfabeto, probablemente les puedan o les hayan llamado para ponerse la vacuna. Luego una maquinita les vuelve a llamar para que aseguren que van a ir, y si no, llaman a otra persona. Son 500 dosis de la vacuna de AstraZeneca, que por cierto, pues últimamente ahí está la duda respecto a esa vacuna, porque tanto Dinamarca como Noruega han decidido que no la aplican porque ha habido algunos casos de personas con trombos y lamentablemente pues en Dinamarca fallecía una persona, pero la Agencia Europea del Medicamento dice que no hay problema con la vacuna, que no existe una causa-efecto que se pueda probar y que por lo tanto siguen recomendando que se ponga esa vacuna de AstraZeneca. Vamos a hablar de otros muchos temas en esta jornada de hoy, en este viernes día 12 de marzo, en el que, por cierto, tenemos los cielos despejados en Ribadeo y una temperatura muy buena, 19 grados, marca el termómetro ahora mismo. En un rato vemos cómo se plantea el pronóstico meteorológico para las próximas horas y también cómo se circula por nuestras carreteras. Y hablamos de Viveiro, porque la web municipal se ha caído, bueno, no funciona, y están trabajando para recuperarla lo antes posible, pero parece que va a llevar unos cuantos días. Lo que ha ocurrido es que la web de Viveiro estaba alojada en un servidor de la empresa OVH. Es una de las compañías de Internet más grandes a nivel mundial y esta empresa tenía un nuevo edificio en Estrasburgo que ha sido afectado por un ataque informático en estos últimos días. Y esa afectación, pues de paso, se lleva por delante otras tantas páginas web alojadas en ese servidor. Y es lo que le ha pasado a la de Viveiro. Están en ello para intentar solventarlo, pero si necesitan algún tipo de gestión, pues sepan que ahora mismo no está habilitada. En Viveiro, mañana día 13 de marzo, se darán a conocer los presupuestos municipales de 2021 y también el segundo plan de emergencia del ayuntamiento. Los dará a conocer la alcaldesa María Loureiro en una rueda de prensa en la sala de juntas del ayuntamiento mañana 12:30. Por cierto, Viveiro va a tener un nuevo horario del punto limpio a partir del próximo lunes por obras en la instalación. Será entre las 7 de la mañana y la 1:30, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 2. Piden disculpas por las molestias si se trata de un cambio temporal en ese horario. En Viveiro también, desde el Bloque Nacionalista Galego, le preguntan al ayuntamiento si ha estudiado alguna medida para combatir la acacia de albata. Quieren saber si han localizado algún tipo de estudio sobre el avance de esa especie en el ayuntamiento de Viveiro y cómo prevén controlar esta especie y su erradicación. En Ribadeo, Fernando Suárez nos aclara que hay 4 inmuebles que el ayuntamiento está adquiriendo a través de la figura de la expropiación debido a impagos de multas urbanísticas o ejecuciones subsidiarias que las arcas municipales tienen que realizar para garantizar la seguridad y la salubridad pública. Se trata de inmuebles en Antonio Otero, Diputación, Bispo Veres y también en la Avenida de Asturias. Y en Burela, el Partido Popular es el único partido de la oposición, indican que denuncia otra vez las irregularidades que refleja el informe de intervención. Dice Manuel Rouco que este informe hace hincapié en el despilfarro y en las contrataciones irregulares del Ejecutivo de Alfredo Llano. En Foz hablaremos de los trámites para la nueva EDAR, la nueva estación depuradora de aguas residuales. Es necesario primero el informe de impacto ambiental y el alcalde de Foz, Fran Cajoto, ha conseguido que desde Aguas de Galicia se comprometan y señalen que van a ponerse a agilizar ese impacto ambiental, porque sin él no pueden seguir adelante con la redacción del proyecto y también la obra de esa importante infraestructura para la localidad, la EDAR. Y también en el municipio de Foz, mejoras en el Parque Martínez Otero. Ha sido sustituida la antigua barandilla por una nueva balaustrada, es de acero galvanizado y es más segura, una protección mayor para los usuarios de esa zona verde. En Foz también el Partido Popular solicita ver el proyecto de la rampa en construcción entre la calle del Asilo y la residencia de la tercera edad para comprobar que cumple todos los requisitos legales. Los populares han recibido varias llamadas de personas vinculadas al mundo de la accesibilidad que han expresado dudas sobre si esa rampa se ajusta o no a las disposiciones generales que regulan este tipo de obras. Y en el municipio de Barreiros se ponen también a decretar el inicio de la ejecución forzosa de la limpieza de fincas. Hay muchas fincas pues que están poco atendidas o abandonadas, y desde el ayuntamiento inician eso que se llama ejecución forzosa. Es un procedimiento que obligaría a los propietarios de hasta 23 fincas a decentarlas, y en caso contrario se pueden imponer multas de hasta 1.000 euros por cada propietario. Hay otros 13 propietarios que van a ser notificados mediante un anuncio del BOE porque no han recepcionado unas notificaciones que les han enviado desde el ayuntamiento para notificarles que hay que limpiar esas fincas. Estos son algunos de los temas que tenemos en esta jornada de hoy, además de hablar del municipio de Trabada, donde ponen en marcha ya para el próximo curso escolar el programa de madrugadores con la finalidad de ayudar a las familias trabajadoras para que puedan conciliar. Se llevará a cabo todos los días lectivos de 8 a 10 de la mañana, de septiembre a junio. Ese ratito que a veces los padres o madres no encuentran qué hacer con los niños porque se les viene la hora en que tienen que entrar en el trabajo, pero todavía no está el cole. Con lo cual ahí empieza programa de madrugadores para el próximo curso en Trabada. De esto y de muchos otros temas te vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva. Ya sabes que estamos hasta las 2 haciendo un pequeño alto en el camino a la 1 del mediodía. Es en los diales de siempre, el 88.8 de la FM y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Y los titulares, ¿te los ha traído? Sí, claro. Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 86 00 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 86 00.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico. El día, por el momento, bastante despejado en Ribadeo. 20 grados marca ahora el termómetro, ya superando la máxima prevista para hoy. Y en principio, seco. El viento sopla moderado del suroeste. Por la tarde será débil. Por la noche, otra vez moderado. Mañana se esperan lluvias. Los cielos nubosos durante todo el día y precipitaciones, sobre todo por la tarde y por la noche, según Meteo Galicia. El viento será moderado del oeste-suroeste. El domingo, nubes y claros, alguna probabilidad de lluvia, un 40% de probabilidad, pero el domingo veremos el sol y el viento será débil y variable. Las temperaturas, tanto el sábado como el domingo, van a ser similares. 7-8 grados de mínima y podríamos tener 14 o 15 de máxima, según ese pronóstico. ¿Y en la carretera?
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Por ahora bien, se circula sin problemas por todas las vías, Mariña Lucense y Occidente Asturiano, también por la autovía del Cantábrico. Esta mañana hubo un ratito ahí con niebla, pero ahora no hay niebla, hay visibilidad y todo tranquilo.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ir poco a poco detallando las noticias que marcan este día de hoy. También tenemos una denuncia o queja sindical desde UGT Renfe solicitan a Sanidad la rescisión del contrato a Ferrovial. Afirman que se debe a graves incumplimientos que afectarían al área sanitaria de toda la provincia, Lugo, Mariña y Monforte de Lemos. Según explican, desde el sindicato UGT han registrado una solicitud formal de rescisión de contrato de prestación de servicios ante la Consellería de Sanidad para que Ferrovial Servicios S.A. deje de forma inminente de prestar los servicios de limpieza, desinfección y gestión de residuos intracentro en los hospitales, en el Lucus Augusti, también en el área sanitaria de Lugo, de la Mariña, de Monforte y en unidades de salud mental del Hospital de Calde. Ferrovial, afirman, solo se somete a los pliegos de condiciones y de prescripciones técnicas en los días de presentación de su oferta y después no estaría cumpliéndolos, como denuncian desde el sindicato UGT. Pues otro de esos asuntos que traemos a este informativo de hoy. Y hoy, ¿en qué día andamos? ¿A quién felicitamos? Nos lo cuenta Baruch Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de San Inocencio, un papa que nace en la segunda mitad del siglo IV y que tuvo que confirmar en la fe a los demás ante las desviaciones doctrinales que se le presentaron durante su pontificado. Hubo muchos más papas con ese nombre, Inocencio, y también tenemos que destacar a un famoso diplomático español y colaborador de esta casa de COPE, Inocencio Arias. Para cerrar con música lo hacemos no con un Inocencio, sino con Romeo Santos y su bachata Inocente, muy válida para el fin de semana. ¡Feliz 12 de marzo!
Señor juez, no soy un niño, su señoría no soy cobarde, y oro solo porque soy humano y mi inocencia peligra entre sus manos. Atención todo el jurado, nunca he jurado en vano. Por mi madrecita alguien fabricó mentiras intentando hacerme daño. Pero yo no he hecho nada.
Aquí hay pruebas contundentes de que usted sí ha sido infiel.
¡Ey, ey, ey! ¡Silencio! ¡Orden en la corte!
Sábado salí en la noche, me pasé con un par de tragos, pero no sé cómo diablo hay fragancia en mi camisa y una mancha en mis labios. Juro decir solamente la verdad, nada más que la verdad, no miento. Yo no soy culpable de lo que me acusan, no quiero perder su amor. Inocente, en un juicio impotente, pero nunca le he engañado, yo la amo ciegamente. Me declaro inocente.
San Inocencio y a ritmo de bachata en esta jornada de hoy. Vamos detallando esas noticias que ya hemos presentado en titulares poco a poco y hasta las 2 de la tarde, pero antes un pequeño alto en el camino.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente estrena sus nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros cuadrados dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas, bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales al servicio de vuestros animales. Clínica Veterinaria Occidente, confianza y cercanía, con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo.
No Comercio de Ribadeo, atoparás todo lo que precisas para papá, para Pepe, para Pepita y con todas esas garantías de seguridad.
Acisa organiza o un décimo concurso fotográfico do Día do Pai. Faes tuas fotos en locais asociados e sobe as imaxes ao Facebook da asociación. En show están importantes premios.
Celebra o Día do Pai no Comercio e na Hostalería de Ribadeo e participa ata o 19 de marzo no 10º concurso fotográfico de Acisa.
Vamos a ello, vamos contando noticias. Miramos hacia el occidente, Astur, para hablar de Vegadeo. ¿Por qué? Pues porque justo en las últimas horas han tenido en esta localidad una visita del director general de Administración Local. Fue a supervisar una serie de actuaciones que están llevando a cabo desde la Consejería de Presidencia en la zona de Folgueiras y Acoba para reparar unos viales que resultaron afectados por las lluvias en 2019, en noviembre de 2019. Nos lo cuenta el alcalde, César Álvarez.
Sí, la verdad que ya se había anunciado en la anterior visita que se había realizado junto a la consejera de Presidencia, Rita Cambor, y ahora mismo pues se están llevando a cabo esas obras que van a falta 100 porque sí que había destrozos importantes en puntos en viales que el mismo río ya estaba comiéndose la carretera. Y de hecho, pues en la visita de ayer, pues cerciorábamos todas esas importantes obras que corregían esa afección de que el temporal causó. Y ahora mismo, pues disfrutando, y ya empiezan a disfrutar los vecinos de tener mejores accesos.
Algunas están ya solventadas y otras terminarán en estos próximos meses, probablemente para mayo, ya todo finiquitado.
No, queda ahora unas obras. Faltará, tienen un mes más para terminarlas. Son 6 puntos los que tienen que actuar y 4 de ellos ya están terminando. Los que estábamos ayer están a puntito de terminar y quedando 2 por iniciar y finalizar.
Pues eso es lo que visitaban ayer, pero además tiene alguna que otra actuación, bueno, dicho actuaciones muy importantes, en ciernes con esta consejería y con el Principado, porque están intentando trabajar de forma conjunta en organizar un cronograma de mejora de todos los viales de Vegadeo, porque están en muy mal estado, pero claro, la inversión es muy, muy grande, es casi de 3 millones de euros.
Sí, ya llevamos trabajando con ellos porque el mayor problema, uno de los mayores problemas que tenemos de cara al futuro es, y el compromiso que adquiríamos en este mandato, es actuar sobre los viales municipales, teniendo una valoración y haciendo una programación, un cronograma de actuaciones e inversiones. La verdad que hay que respirar hondo porque estamos hablando de la importante suma de 2.900.000 euros, lo que ocasiona poner todos los viales municipales al día, y es algo que el Ayuntamiento de Vegadeo solo no puede hacer. Por eso también reclamábamos la colaboración, la ayuda del Principado, en este caso por parte de Administración Local, para que entre las dos administraciones podamos crear ese plan de actuaciones que vayamos corrigiendo poco a poco y en la medida de los posibles en las carreteras. La verdad que las tenemos en malas condiciones.
Poco a poco. Es una inversión de 2,9 millones de euros, casi 3 millones de euros, por lo tanto, para ponerlas al día, para ponerlas en estado de revista. Seguimos en Vegadeo porque, claro, nos preguntamos cómo les afecta a nuestros vecinos más cercanos esta decisión del Principado de Asturias de no permitir abrir las casas de turismo rural durante estos días de medio puentes vacaciones que se avecinan, y les ha sentado bastante mal. Es un palo muy duro, están acumulando muchas pérdidas, muchas ganancias que no pueden obtener, tienen muchas cosas que pagar, etcétera, etcétera, y no comprenden tampoco esa medida, no la comprenden de todo, sobre todo porque parece que hay una cierta inquina con el sector rural, que es el que teóricamente es más saludable, más sano y saludable. Estamos escuchamos ahora a Luis Pérez, que es responsable de una casa, la casa de Aldea La Galea, en Vegadeo. Él habla de la decepción, no solo de la suya propia, sino de todo el sector.
La verdad es que tanto mi opinión personal como la del colectivo en general nos lleva a un descontento generalizado. Los establecimientos rurales en Asturias llevamos cerrados desde principios del mes de noviembre. No podemos atender a ningún tipo de cliente. Y con las medidas que está anunciando el presidente del Principado, entendemos que nos está causando un perjuicio enorme y, sobre todo, muchas dificultades para poder sortear tanto tiempo sin ningún tipo de actividad. Los establecimientos rurales, entendemos, entiendo yo en particular, que reúnen unas condiciones de seguridad, de higiene exhaustivas, o sea, que para nada supondrían un peligro y en cualquier caso va en detrimento de la economía de la zona, porque ni los propios visitantes de la comunidad autónoma podrían desplazarse y pernoctar en nuestros establecimientos. Esto es algo que es inaudito, porque no se puede entender que la gente pueda acudir en masa a los centros comerciales y estar visitando, comprando. O sea, tendríamos que irnos, o sea, a cualquier punto de una ciudad cualquiera, sin mencionar ninguna, y ver las masas de gente. Y, sin embargo, un establecimiento rural donde una familia podría estar disfrutando del entorno, de la naturaleza, en un ámbito personal, privado, sin mezclarse con nadie. O sea, y esto, desde luego, a nosotros nos hace polvo.
Les hace polvo. Le hemos preguntado también a Luis Pérez sobre las pérdidas, si es fácil o no cuantificarlas o cómo las cuantificarían. De todos modos, no solamente la pérdida, sino el problema de no ganar, la cantidad de pagos que tienen que hacer con su día a día. Claro, las ayudas las reciben, evidentemente, pero no es todo recibir ayudas.
Bueno, cuantificar va en función del tipo de establecimiento y sería muy difícil, porque cada uno tiene unas circunstancias, o sea, tanto desde las casas de turismo rural de alquiler íntegro o como a los apartamentos turísticos y en función de los que tengas. Pero tú ten en cuenta que en noviembre, el otoño, es un mes donde la gente viaja mucho, especialmente de fin de semana, los meses de noviembre, de diciembre, antes de la llegada de las Navidades. En enero, después de Reyes, es un mes donde sí hay mucha afluencia de fin de semana. Febrero no tanto, pero ahora en marzo empezaría a repuntar. Es un turismo de gente que asume el contacto con la naturaleza, con un entorno natural, con un entorno rural, que por lo general son gente muy respetuosa y a nosotros, pues, el que no se nos contemple como empresarios reconocidos para mantener esas condiciones de seguridad es casi un insulto.
Pues así está la situación. Se sienten insultados porque consideran que lo están haciendo bien, que la limpieza está por encima de la media de la exigencia y que es muy buena. Y no se les está teniendo en cuenta ni se les está permitiendo trabajar. Las casas de turismo rural, establecimientos rurales, desde noviembre están en esta situación y de cara al puente y a Semana Santa tampoco les permitirían abrir si nada cambia. Se están planteando también movilizaciones impulsadas por OTEA en contra de estas decisiones del Principado de Asturias. Y sobre esta situación también se pronuncian desde Foro Asturias. Por ejemplo, Pedro Leal, que es también portavoz en la Junta General del Principado de Foro, señala que mientras Barbón está presumiendo de datos sobre una supuesta mayoría absoluta, si le volvieran a votar y demás, se está despreocupando de la gravedad de la crisis que está sufriendo el tejido económico de Asturias, que tiene los peores indicadores de España y está prácticamente en la UCI. Escuchamos a Pedro Leal.
Mientras Adrián Barbón presume de datos sobre una supuesta mayoría absoluta en el Parlamento asturiano, se despreocupa de la gravedad de la crisis que sufre el tejido económico de Asturias con los peores indicadores de España. El tejido empresarial empeora, está en la UCI y sigue hundiéndose, conforme los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, ya que Asturias lidera con mucha diferencia la disolución de empresas en el año 2020 con respecto al año anterior. A mayor abundamiento, el gobierno de Adrián Barbón sigue sin presentar un solo proyecto para financiarse con los fondos Next Generation de la Unión Europea y se convierte en rehén de los proyectos de terceros. Me parece inaudito que Barbón piense en probables resultados electorales mientras su inacción provoca la caída de la economía, la destrucción del empleo y nos convierte en récord nacional de disolución de empresas.
Ahí queda pues las declaraciones de Foro Asturias sobre esas medidas que está tomando Barbón, muy restrictivas y que penalizan mucho al tejido económico en Asturias. Lourenza deja de estar ya muy próximamente en ese nivel alto de restricciones y pasa a nivel medio. ¿Y esto qué significa? Pues que se va a poder relacionar con los vecinos, con los que tiene alrededor y que hasta ahora estaba impedido porque su nivel de incidencia de casos de coronavirus era superior. Así que, ¿esto cuándo? A partir del lunes. Pero Lourenza se ha controlado, se controla el brote, ha ido a mejor y a partir del lunes ya tiene más libertad. Una libertad bastante completa, puesto que la provincia de Lugo es bastante transitable. Lo único que queda, sí, en nivel alto, por ejemplo, la localidad de Chantada. Eso sí que va a quedar a partir del lunes y luego alguna que otra, pues con una vigilancia especial como Bóveda o Castro Verde. Pero la buena nueva va para Lourenza. A partir del lunes, una mayor libertad. Lo acaba de comentar hace apenas unos minutos el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña.
Hay concellos que pasan de nivel alto a nivel medio, que son A Pobra de Brollón, Lourenzá, Miño, Cariño, Mugardos, Guitiriz, Vilanova de Orousa e Ponte Caldelas. Estes concellos estaban en nivel alto e pasan a nivel medio porque as condicións epidemiolóxicas, repito, con información que podemos ver coas xefaturas territoriales e coas herencias, pois así o aconsellan e así o establecemos.
Recuerden, a partir del próximo lunes, se anuncia hoy, pero entran en vigor estas medidas a partir del próximo lunes. Así que habrá más movilidad, porque hasta ahora Lourenza se podía relacionar con unos concellos que quedaban a una distancia bastante importante, que eran los que tenían su mismo nivel de incidencia de coronavirus. Se podía comunicar, por ejemplo, Lourenza con Guitiriz, claro, pero le pillaba desmano o con la zona de Chantada. Pero a partir del lunes se puede comunicar con todos los vecinos de La Mariña, que quedan en un nivel similar, y el que sí que tiene un nivel preocupante que se va a quedar dentro de lo que es la provincia de Lugo es el de Chantada. En fin, son algunas de las novedades que han dicho en el subcomité clínico de la Consellería de Sanidad en esta misma mañana de hoy. Y con ello abrimos nuestro segundo tramo de Costa Viva, la actualidad según se va produciendo. Entre las buenas noticias también tenemos lo de la lotería, que ha tocado el segundo premio de la Lotería Nacional en Burela. Ha sido la cafetería Vista Alegre, situada en la avenida de Arcadio Pardiñas, la que repartió el premio, varios décimos, cada uno de ellos premiados con 6.000 euros. En total, 60.000, del número 24.339. Si tienen por ahí un boletito de lotería, tienen un piquito en el bolsillo. Y en esta jornada de hoy vamos a hablar, o vamos a continuar hablando, que ya estábamos en ello, de todos estos temas que marcan nuestra actualidad. Y también de hostelería, de limitaciones, de lo que será o podría ser, por ejemplo, el puente de San José, la Semana Santa y otras de actualidad a nivel municipal, en nuestros ayuntamientos, nuestros municipios de La Mariña. También tenemos una a nivel sindical relacionada con sanidad, con la sanidad, en concreto con el centro hospitalario ULA y algunos de los centros que se rigen dentro de lo que es el área sanitaria de la provincia. Resulta que UGT, el sindicato, solicita a la Consellería de Sanidad que rescinda el contrato a Ferrovial, porque afirman que se están produciendo graves incumplimientos que afectan al área sanitaria que nos compete, al de nuestra provincia. En principio, Ferrovial trabaja, por ejemplo, en el ULA o además también en el Hospital Calde y en unidades de salud mental, no en el Hospital de Mariña. Ferrovial no trabaja en el Hospital de Mariña, sí en el ULA y en otras unidades de sanidad. Y señalan desde este sindicato que no cumple con los pliegos de condiciones. Bueno, que los cumple según está concursando para que le den el trabajo, pero que después deja de hacerlo. Nos lo explica la responsable sindical Isabel López, secretaria de Acción Sindical de FSMC UGT Lugo.
La empresa Ferrovial empezó a prestar servicios en enero, ya vino sin la mitad de la uniformidad, se le pidió repetidamente, tardaron pues como un mes en darnos uniformidad a todos. Nos dieron dos por cabeza y debido a la pandemia nosotros solicitamos otro. Tenemos 2 días a la semana de lavado de uniformes y claro, pues no eran suficientes. Se nos dijo varias veces que se iban a repartir, pero nada. Sí, prometían que los daban, pero están sin darlos. En el pliego de condiciones vienen un número de carros para todo el hospital. Faltan servicios con OPAS, se les pidió reiteradamente y nada, no hay manera. Y las maquinarias que se estropean no son sustituidas. Entonces, está claro que están incumpliendo los pliegos de condiciones. Lo que no puede ser es que vendan, que van a poner maquinaria, que me van a poner una cantidad de carros, que me van a poner microfibras, y le están sacando la subcontrata a otra empresa que a lo mejor no puede ofertar eso, y están mintiendo. Por eso nosotros consideramos que se le tiene que rescindir el contrato, porque lo consiguió de una forma fraudulenta.
Piden que se rescinda el contrato de forma inmediata y porque no están cumpliendo con lo que ellos prometieron a la hora de que se lo concedieran. De hecho, señala que en plena pandemia pues no se puede consentir que encima no se les arregle la maquinaria porque están al máximo.
Cuando empiezan a fallar las máquinas, no se reponen, no tienen una máquina de sustitución, dejan a la gente trabajando 4 días con una máquina estropeada, con la carga de trabajo que hay en día en los hospitales. Porque estamos hablando que estamos en el medio de una pandemia. El personal no se reforzó, es el mismo, pero la carga de trabajo es el doble. Si encima perdemos esa ayuda que tenemos mecánica, es imposible mantenerlo.
Pues así está la situación. Piden eso desde UGT. Ferrovial trabaja en el ULA, entre otros centros en la provincia de Lugo, no en el Hospital da Mariña. Y piden que se rescinda el contrato porque no está cumpliendo las condiciones para las que se le había concedido. Seguimos a continuación hablando de otros temas relacionados con nuestra comarca, relacionados con la pandemia, pero a nivel económico. ¿Cómo afectan todas las medidas que se toman a nivel de sanidad en el nivel económico, en la hostelería, sobre todo, que es uno de los grandes perjudicados de esos sectores? Te lo contamos enseguida después de este alto en el camino.
Para o Día do Pai, compra na Mariña. No Comercio da Mariña atoparás todo o que precisas para celebrar esta data. O 19 de marzo, consume local. A Federación de Comercio, facendo Mariña. A FECAM, deséxavos un feliz Día do Pai.
Aberto o prazo de inscripción ata o 22 de marzo no Colexio Martínez Otero de Foz. Infantil, primaria, ESO, servizo de transporte, comedor, servizo de madrugadores, de piscina. Escola de idiomas con plan PIPE, inglés, alemán e francés. Viaje de inversión lingüística no Reino Unido, deportes para todas as idades, grupo de teatro. Colexio Martínez Otero, distinción o mérito deportivo de Galicia 2015. Centro concertado, ensino gratuito. Reserva xa a túa praza no número 982-140-028. Ata o 22 de marzo.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659. Concello de Mondoñedo e Federación Galega de Espeleoloxía abren a Cova do Rei Cintolo, a cova natural máis grande de Galicia. Galerías con espectaculares estalactitas e estalagmitas. Veraste mergullado na lenda do Rei Cintolo e o seu reino de Bría e a princesa Xila. Venres, sábados e domingos ás 12 e ás 5 da tarde. Calquera pode se non ten problemas de mobilidade. 1 hora e 5 minutos. Obrigado a levar máscara cirúrxica ou FFP2 ou similar, non tela. Calzado pechado con fondo de goma. O concello proporciona casco con iluminación, luvas de coiro e traxe desbotable. Dende os 11 anos xa se pode entrar. Reserva antes no 982-50-71-77 da Oficina de Turismo de Mondoñedo. Mergúllate na lenda, ven a Cova do Rei Cintolo. Medidas anti-Covid. Concello de Mondoñedo.
29 minutos pasan de la 1 del mediodía, estás en Costa Viva. Hablamos a continuación de la hostelería. Desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Cheche Real, señala pues que vendría muy bien que se ampliara un poquito el horario de la hostelería, lo suficiente para que al menos se puedan dar cenas sin tampoco grandes alardes, porque bueno, pues son conscientes de que hay que cuidarse y además está a favor de que en Semana Santa se quede cerrada la comunidad, porque con lo que podamos ir haciendo aquí en nuestra propia comunidad estamos más protegidos sin cometer los errores de las Navidades. Vamos a escuchar a Cheche Real.
Pero por favor, que no nos vengan a romper a liña de non contagios que estamos a ter en toda Galicia. Porque como vou a ser partidario de abrir si logo aos 15 días, pero non aprendemos, coño, non aprendemos despois dun ano, non aprendemos despois de do que pasou no Nadal, 3 días ou a semana nos volveron a pechar, a confinar a todos mes e medio. Coño, eu penso que por 4 días da Semana Santa xugarnos o confinamento de todos de 60 ou 70 ou 90 días
Son las declaraciones del presidente de la APEL, quien también indica que sería importante el levantamiento o el alargamiento de ese toque de queda.
Lo que pedimos es que se amplíe ese toque de queda a las 11 de la noche. Co cal, os restaurantes poderían traballar hasta as 10:30, 11:45, pode un ir a cear. Por outra banda, os bares que se lles amplíe das 6, cafeterías, bares, tabernas, etcétera, café bares, se lles amplíe de 6 a 9 da noite.
Y así podrían trabajar un poquito más holgado, si todo sigue controlado, si también los que se quedan dentro de la comunidad gallega, los que son de aquí, van a poder tener esa movilidad que más o menos ahora parece que se perfila, según han comunicado también desde su comité clínico, se podría fomentar un poco de riqueza económica dentro de Galicia. Algo que no va a ser tan posible, o no al mismo nivel, en el Principado Astur. ¿Por qué? Pues porque, tal y como han señalado y apuntado desde el Principado de Asturias, y si no cambian de opinión, por ejemplo, las casas y establecimientos de turismo rural no tienen permiso para abrir durante este puente o esta Semana Santa. Algo que no terminan de concebir los responsables de este sector y que señalan que les decepciona mucho, como por ejemplo nos explica Luis Pérez, que es el gerente de la casa rural La Galea de Vegadeo, de aquí al ladito.
La verdad es que tanto mi opinión personal como la del colectivo en general nos lleva a un descontento generalizado. Los establecimientos rurales en Asturias llevamos cerrados desde principios del mes de noviembre. No podemos atender a ningún tipo de cliente. Y con las medidas que está anunciando el presidente del Principado, entendemos que nos está causando un perjuicio enorme y, sobre todo, muchas dificultades para poder sortear tanto tiempo sin ningún tipo de actividad. Los establecimientos rurales entendemos, entiendo yo en particular, que reúnen unas condiciones de seguridad, de higiene exhaustivas, o sea que para nada supondrían un peligro y en cualquier caso va en detrimento de la economía de la zona, porque ni los propios visitantes de la comunidad autónoma podrían desplazarse y pernoctar en nuestros establecimientos. Esto es algo que es inaudito, porque no se puede entender que la gente pueda acudir en masa a los centros comerciales y estar visitando, comprando. O sea, tendríamos que irnos a cualquier punto de una ciudad cualquiera, sin mencionar ninguna, y ver las masas de gente. Y, sin embargo, un establecimiento rural donde una familia podría estar disfrutando del entorno, de la naturaleza, en un ámbito personal, privado, sin mezclarse con nadie. O sea, y esto, desde luego, a nosotros nos hace polvo.
Les hace polvo, llevan mucho tiempo cerrados, no les permiten hacer algo que a lo mejor seguro que se les daba bien precisamente cuando la gente tiene unos días de vacaciones y pues puede que quiera salir de su lugar habitual de residencia para irse a otro lado, dentro de su propia comunidad. Es decir, los asturianos podrían moverse por Asturias y disfrutar al menos en esos establecimientos rurales a los cuales no se les permite abrir. Si nada cambia, así están las cosas. Algo que le critican también a Barbón desde Foro Asturias. De hecho, portavoz adjunto de Foro en el Principado, en la Junta General, Pedro Leal, señala que tiene la economía asturiana y el tejido en la UCI, que además es prácticamente la comunidad de toda España que está destruyendo más empleo en ese terreno.
Mientras Adrián Barbón presume de datos sobre una supuesta mayoría absoluta en el Parlamento asturiano, se despreocupa de la gravedad de la crisis que sufre el tejido económico de Asturias con los peores indicadores de España. El tejido empresarial empeora. Está en la UCI y sigue hundiéndose, conforme los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, ya que Asturias lidera con mucha diferencia la disolución de empresas en el año 2020 con respecto al año anterior. A mayor abundamiento, el gobierno de Adrián Barbón sigue sin presentar un solo proyecto para financiarse con los fondos Next Generation de la Unión Europea y se convierte en rehén de los proyectos de terceros. Me parece inaudito que Barbón piense en probables resultados electorales mientras su inacción provoca la caída de la economía, la destrucción del empleo y nos convierte en récord nacional de disolución de empresas.
Así está la situación, por lo tanto, y la crítica por parte de Foro Asturias a esas decisiones que toma Adrián Barbón que perjudican al tejido económico. A ver cómo queda también el panorama de cara a las próximas fechas festivas. Por ahora parece que la cuestión ya está decidida y que, por ejemplo, esos establecimientos de turismo rural no podrían trabajar. Seguiremos muy pendientes. Pasan 35 minutos de la una. Hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida escuchamos también a Alfonso Rueda, el vicepresidente de la Xunta de Galicia, que está en el municipio de Xove. Ha ido a visitar un área de autocaravanas, pero también, claro, se le ha preguntado por el tema de la hostelería.
Agasalla a papá, a Pepe, a Pepita, mercando no comercio de Foz. As túas compras poden ter premio. Hacia Foz CCA sorteará 1.000 euros en 20 vales de compra de 50 euros cada un. Para San Xosé e para o Pai, merca en Foz. Merca no comercio seguro e celebrao na nosa hostalería. Hacia Foz CCA desexavos que pasedes un feliz día.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego. Porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde. Llamando al 982-56-29-16.
¿Una experiencia con papá? No Centro Comercial Histórico de Viveiro sorteamos polo Día do Pai 5 caixas sorpresa experiencia comercio local e outras 5 gastronomía local. 1.500 euros en premios coas compras destes días. Porque mercar no comercio da túa vila ten premio.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Peugeot.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Vamos a ello, vamos a escuchar las declaraciones de Alfonso Rueda, el vicepresidente de la Xunta de Galicia, que está en estos momentos en el municipio de Xove. La verdad es que ha ido a visitar un área de autocaravanas, ha indicado, por cierto, que le gusta mucho la zona, que no la conocía y que reúne todo lo que se necesita precisamente para hacer atractivo este tipo de turismo. Enseguida escuchamos ese audio también, pero primero vamos al asunto de la hostelería, que es lo que estábamos tratando también. ¿Qué posibilidades hay en Galicia? Ya sabemos que en Asturias igual más limitado. ¿Qué posibilidades hay en Galicia de una apertura un poquito mayor de la hostelería, de un levantamiento de esas limitaciones o restricciones? Él ve que, bueno, ve que corren buenos tiempos, es optimista y señala que ojalá. Parece que quizá, si todo sigue como está, se podría levantar un pelín la mano. Alfonso Rueda.
Sí, o vaya que sí. Creo que igual que cuando se endurecen los contagios es necesario endurecer también las restricciones, cuando estamos en mejores números, o lógico, intentar también que as restriccións vayan menos e que a hostelería poida funcionar con máis algura, máis horarios, máis aforos. Hai que ir con moitísima prudencia, hai que ir pouco a pouco. Os hosteleiros son os primeiros que nos din que é mellor avanzar pouco a pouco e consolidar, non dar pasos atrás, iso é o peor, non ter que volver a pechar nada do que se vai abrindo. Polo tanto, nos fixeron unha proposta que nos lle pedimos da Xunta de Galicia, analizaremos, a semana que vem temos unha reunión con eles, o LUNS, haberá tamén o comité clínico e eu agardo que pouco a pouco vayamos, xa digo, dando pasos, cada vez volvamos a recuperar a nosa vida normal e tamén o funcionamento da hostelería normal. Eu son optimista e non cometemos imprudencias, nos damos conta de que as reglas sinxelas pero fundamentais en canto a garantías sanitarias é a mellor maneira de que sigamos avanzando, pois eu creo que sí que poderemos seguir facendo e ter, que é o que todos aspiramos, un brao pois non normal de todo, que iso vai ser difícil, pero o máis parecido á normalidade.
Lo más parecido a la normalidad, siempre cualquier cosa que se parezca a la normalidad ya nos genera también bastante optimismo y nos da mucha alegría. Se oye un poquito de viento, pero lo que había, el sonido no es bueno del todo, pero creo que lo que está diciendo es importante para ser rescatado y radiado. Ahí estaba el vicepresidente de la Xunta de Galicia, que también él es el que normalmente forma parte de esas reuniones del clúster de turismo, de hostelería, para ver en qué medida se pueden ir dando ayudas, levantando o haciendo algún guiño hacia la hostelería y mejorando también esta situación económica dentro de la pandemia. Lo de los códigos de QR, ya saben que a partir de esta jornada de hoy es obligatorio en todos los establecimientos, para los responsables de los establecimientos, no para el que va, aunque considera que sería una buena herramienta para tener un poquito más controlado el seguimiento de un posible contagio de coronavirus.
Había unha semana en principio para descargarlos, dimos unha semana máis a petición dos hosteleiros, a día de hoxe alrededor de 3/4 dos hosteleiros xa descargaron, tendo en conta que hai negocios que aínda están pechados e, por tanto, mentras non abran, non teñen necesidade de descargarlo. Creo que un número moi importante, a totalidade probablemente non, pero un número moi importante, que era o objetivo, o teñen descargado a día de hoxe. Creo que vai ser un bo instrumento para, primeiro, para coñecer os aforos do local, que están a vista de todo o mundo, e segundo, para que pouco a pouco, pois, os clientes vayan descargando esos códigos QR, o cal moi importante para o caso de que houver algún brote ou alguna necesidade derivada da pandemia, que se pudera facer o rastreo e o control moito máis, dun xeito moito máis sinxelo, e tamén vai en beneficio da saúde xeral.
Pois aí, ese rastreo e ese control con os códigos QR desde hoy obligatorios para os responsables de los establecimientos. E logo, claro, tamén hablado de la área de autocaravanas que estaba visitando. Vamos a escuchar las declaraciones de Rueda en este sentido. Le ha parecido moi bonito, non lo conocía.
Neste lugar que é precioso, que ademais non o coñecía e que pon de manifesto todos os recursos turísticos que ten a Mariña Lucense, o que acabamos de ver, o acondicionamento da zona para autocaravanas, esa adecuación dun aparcamento para que se poida unha outra maneira de disfrutar de todas estas paisaxes, é un bo exemplo, se fixo para Xunta de Galicia, e como queremos seguir axudando, eu tamén, encargado político da área de turismo na Mancomunidade de Mariña, o que quería era transmitirlle a través dela a todos os concellos desta zona que a Xunta de Galicia quere continuar apostando e traballando polo desenvolvemento turístico desta zona, que ten moitísimo potencial e que, polo tanto, cando o Ministerio volva a convocar as comunidades autónomas, que según nos trasladou o Secretario de Estado de Turismo nunha reunión esta mesma semana, o fará en moi pouco tempo, dentro deste mesmo mes, para aprobar os plans de sostenibilidade turística para o ano 2021, se a Mancomunidade e os concellos da Mariña Lucense siguen pensando, como penso que sí, en apostar por este plan de sostenibilidade que supón 3 millóns de euros, os cales a Xunta de Galicia aportaría o 45%, 45% o Goberno Central, o restante 10% a Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense. Se continúa esa aposta, ese interés, dende logo a Xunta de Galicia o vai apoiar e vai solicitar que sexa un dos plans incluídos na edición deste ano, porque creemos que é unha cantidade importante que se aportaría, insisto, 3 millóns, que sen dúbida vai dar para desenvolver moitísimo potencial que ten esta zona dende o punto de vista da sostenibilidade turística, de poste en valor de moitas cousas boas que hai aquí, e que creo que preservando estas magníficas paisaxes e preservando moitas cousas que hai aquí, se pode desenvolver moito turismo, moito máis despois deste ano 2020 duro que se pasou tamén ese aspecto, e creo que hai un gran futuro nesta zona se sabemos facer as cousas ben. Para iso fan falta investimentos e este plan creo que sería unha boa.
Pues a ver si es ese plan, y seguro que va a ser una buena oportunidad porque aquí se saben hacer las cosas bien. En materia turística están bastante preparados, por supuesto. Pues ahí estaban lo que ha dado de sí la visita de Alfonso Rueda al municipio de Xove esta misma mañana en el terreno. Seguimos hablando de otros temas que también van marcando nuestro día a nivel municipal en otros ayuntamientos. Vamos a hablar a continuación del municipio de Foz, también del de Ribadeo y del de Burela, con varios asuntos. Empezamos por el y del de Barreiros. Vamos poquito a poquito, pequeño, pequeñito, alto en el camino, y detallamos todo.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados, y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Empezamos, por lo tanto, por el municipio de Foz y esas gestiones que ha realizado el alcalde focense y Aguas de Galicia para intentar darle un impulso a la EDAR, a la estación depuradora de aguas residuales, para solventar problemas, por ejemplo, como los vertidos de agua sin depurar a la ría. Desde Aguas de Galicia se comprometen a agilizar un poquito la declaración de impacto ambiental que es necesaria para poder llevar adelante todo el proyecto. Fran Cajoto es el alcalde.
Ahora mismo, sobre todo nos picos de población, cando máis xente acude a nosa vila, pois hai vertidos de auga sen depurar. Vertidos de auga sen depurar a unha ría que está dentro da rede Natura 2000, zona cepa de especial protección para as aves, un entorno natural que hai que cuidar e que non se está facendo a día de hoxe, non? O que nos trasladaba é que a ese requerimento de costas, a ese informe que lles chegou, todavía non houve resposta, pero que Augas de Galicia está traballando. Está a piques de chegar un informe de patrimonio cultural. Con ese informe remitirase toda a documentación pertinente o organismo ambiental, espérase que salga esa declaración de impacto ambiental esa día, que todavía non está emitida, non? A declaración de impacto ambiental é un paso fundamental porque consiste en que ese proxecto é viable desde o punto de vista do medio ambiente. Unha vez esta día emitida, procederase á licitación do proxecto. Neste caso, proxecto máis obra. E aí quere estar o Concello fiscalizando tamén ese proxecto construtivo, porque é unha parte moi importante, aí definense moitas cuestións menores, e queremos tamén fiscalizar que se fai a mellor obra para todas as veciñas e veciños de Foz. Outros temas que tratamos tamén coa directora de Augas de Galicia foi o estado das concesións das depuradoras de Fazouro, de Cangas e de Nois, que por problemas tamén, neste caso, de tramitación con costas, non están a día de hoxe legalizadas. Esperemos que se resolva, e tamén contar co apoio de Augas de Galicia, técnico, económico, porque son os que teñen experiencia, son os que fixeron esas obras, son os garantes deses vertidos, non? Os garantes de que se cumpran todas as prescripcións medioambientais. E a verdade é que os concellos necesitamos esa axuda. Brindámonos, desde logo, para colaborar en todo aquilo que sexa necesario. As liñas de teléfono están abertas, colaboración entre administracións, que é fundamental para que un proxecto das características da nova depuradora de Foz, un proxecto fundamental para Foz, salga adiante. E así o esperamos.
Pues ahí está, un proyecto fundamental para el municipio de Foz. Tenemos más del municipio de Foz a continuación, y es la mejora de una barandilla en el Parque Martínez Otero. Esto para dar más seguridad a los usuarios, lo explica también el regidor.
No Concello de Foz continuamos con esas pequeñas o grandes actuaciones, como se lle quiera chamar, ¿no? Pero en definitiva esas actuaciones que melloran a vida das veciñas e dos veciños. En este caso, una mellora importante, porque a mellora na seguridade do Parque Martínez Otero. Antes contaba cunha baranda en moi malas condicións, con óxido, carcomida, estaba rota en distintos puntos, era perigosa, e ademais era unha demanda veciñal. Recordemos que isto partía xa da anterior legislatura, incluso fixera a Foz Plataforma de Futuro un rogo, ao final, herencias que quedaron do anterior mandato e que vamos subsanando pouquinho a pouco, non? sustituíuse por unha baranda feita de aceiro, galvanizada en quente, e lacada en cor negra, un vestimento de 4.150 € con cargo aos orzamentos do 2020, e que, bueno, constitúe unha obra moi necesaria e que agora podemos ir ao Parque Martínez Otero pois coa seguridade requerida. ¿No?
Vale, con un poquito máis de seguridade. Sempre é importante mellorar a seguridade. Hablamos tamén en Foz sobre si é segura ou non segura, si se ajusta ou non a la normativa, la rampa que se ha realizado, esta, bueno, construcción entre la calle del asilo y la residencia de la tercera edad. Desde el Partido Popular solicitan ver el proyecto para ver si se ajusta a la normativa. Lo explica el secretario de los populares, Juan Rivas.
O PP de Foz acaba de presentar unha solicitude de acceso ao proxecto, o expediente completo de construcción dunha rampla dende o asilo á residencia da terceira idade. O Partido Popular solicitou acceso a esta documentación porque, despois de recibir varias chamadas de persoas vinculadas ao mundo da accesibilidade, existen dúbidas de que cumpra a total legalidade, tanto a normativa estatal como a normativa galega. O Partido Popular está a favor e apoia a construcción desa rampla, que facilitaría o acceso non só aos residentes da residencia, senón que, como dá a dúas vías públicas, podría ser utilizada por moita xente para ir ao cementerio, a varias urbanizacións e ao centro de día. Entendemos que é unha rampla que debe facerse en condicións. Non entenderíamos que, por unhos centímetros, non se cumprira a total legalidade que require a construción dunha rampla deste tipo. Ante as dúbidas, queremos analizar o proxecto e ver se se cumpre ou non a legalidade na construción desa rampla.
Ahí quedan, por lo tanto, las declaraciones de Rivas, concejal del PP, sobre si se cumple o no se cumple, si se ajustan las disposiciones que regulan este tipo de obras, la rampa del municipio de Foz. Hablamos de otros cumplimientos, hablamos de otras necesidades de cumplimiento, las que se ponen en marcha en el municipio de Barreiros. ¿Por qué? Pues porque desde el ayuntamiento comienzan un trabajo para que la gente, los propietarios de fincas, las limpien y las adecenten. De hecho, comienza la ejecución forzosa para la limpieza de las fincas a aquellas personas que desatendieron en su momento los requerimientos que hizo el ayuntamiento. Y ojo, porque se empieza ahora el procedimiento de ejecución forzosa por la limpieza o dejadez en la limpieza de 23 fincas, y esto conlleva la imposición de multas de hasta 1.000 €. Lo explica la alcaldesa de Barreiros, Ana Hermida.
Lo que vimos de hacer es iniciar un procedimiento de ejecución forzosa que incumbe a 23 fincas, fueron 23 inmobles que en un momento ya fueron notificados, lembrando a Obriga que impón a lei de manter as fincas en bo estado e que non foron atendidos esos requerimentos, non? Houve, deuselles un prazo máis que prudencial para executalo e de feito, non foron só estes os 23 notificados, senón que houve máis notificación que si cumpriron coas súas obrigas. Entón, bueno, entendemos que por unha cuestión de xustiza e tamén, pois, bueno, por a igualdade das persoas, non? Todos temos a obriga de manter os inmóveis que temos en bo estado e non nos queda outra que iniciar este procedimento de execución forzosa que se inicia, en primeiro lugar, coa imposición de unha multa de 1.000 €, é unha multa coercitiva, co cal dáselles 15 días para ou ben executar eses traballos e a multa quedaría sin efecto, ou senón aos 15 días sería podría xa incluso reclamarse vía executiva. E ademais estas multas poden reiterarse trimestralmente, poden chegando ademais aos 10.000 €. E despois, bueno, hai outro grupo de fincas que non se localizan os propietarios por ser desconhecidos ou ben porque non recollen as notificacións, e o que se fai é lanzar a publicación no BOE, aí danse por notificado, e os seguintes pasos pois sería tamén incluso podería chegarse á execución subsidiaria, e mesmo pois en caso de que a execución sexa moi costosa, podería abrirse a porta mesmo a expropiación desas parcelas por parte da administración.
E esas cosas pasan, tengan ustedes en cuenta que, bueno, pues les pueden expropiar la finca, y seguro que no es del agrado de nadie por falta de adecentamiento, por falta de limpieza de la misma. Fíjense lo que ocurre, por ejemplo, con esto de la expropiación en el municipio de Ribadeo. El alcalde, Fernando Suárez, nos explica que hay 4 inmuebles que forman ahora parte del ayuntamiento. Son fueron expropiados. ¿Por qué? Pues debido a los impagos de multas urbanísticas o ejecuciones subsidiarias que las arcas municipales tuvieron que hacer para garantizar seguridad, salubridad pública. ¿Qué pasa? Que no se hicieron por parte de los propietarios. Los hizo el ayuntamiento y ahora llega la expropiación. Fernando Suárez es el alcalde de Ribadeo.
Son varios los inmuebles que el Concello de Ribadeo está adquiriendo a través da figura da expropiación debido pois a impagos de multas urbanísticas ou accións de execución subsidiaria que o Concello tivo que realizar para garantir a seguridade e a salubridade públicas. Son procesos que se alongan no tempo, pero que ao final, se os titulares non se fan cargo, ben porque non queren, ben porque son descoñecidos, pois a administración local pois acabamos poñendo estes inmobles ao noso nome. Teño que lembrar que temos xa desde hai anos unha acción que acabamos de registrar nestes días precisamente, que é un inmoble na rúa Antonio Otero 31, no casco vello de Ribadeo. Este inmoble veuse abaixo, tivemos que actuar subsidiariamente hai uns anos. Os posibles propietarios nunca apareceron e finalmente cobramos os traballos a través da adquisición do ben. Entre multas coercitivas e execucións subsidiarias, pois tiñan unha débeda de en torno aos 30.000 euros. E igualmente pasou na rúa Deputación número 1, logo de innumerables advertencias pola falta de seguridade pública deste inmoble con respecto á vía pública e os viandantes que puderan pasar por ali. Efectuamos unha serie de multas, pois a través de notificacións personais e a través de notificacións nos diferentes boletins oficiais. Incluso tivemos que facer unha demolición total dese edificio con cargo a fondos municipais. Os cargos achéganse, neste caso, aos 40.000 euros e estamos tamén no proceso de adquisición deste inmoble. Fixemos igual na rúa Bispo Veres número 2 e Bispo Veres número 4 e finalmente nun local da Avenida de Asturias, froito do embargo a un promotor inmobiliario por sancións urbanísticas confirmadas posteriormente pola Xustiza, que non fixo o pagamento destas sancións, polo tanto adquirimos ese baixo, non? Agora todos estes inmobles pasan a titularidade pública, terán diferentes finalidades. Neste último caso do local, querémolo converter nun espazo polivalente, centrado sobre todo nas actividades formativas, e para o cal xa temos solicitado unha axuda á Xunta de Galicia. En outros casos, pois optamos primeiramente pola taxación do inmoble e a venda pública a través dunha puxa. Logo, se se venden, os ingresos económicos destas transaccións serán reinvertidos polo Concello en accións de patrimonio do solo, onde desde logo temos múltiples necesidades, como a todos os concellos: vías públicas, espacios públicos, mellora nas traídas de auga, nas parroquias, etc.
Pues ahí está, expropiación en el Ayuntamiento de Ribadeo. 3 minutos para las 2 de la tarde.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Seguimos adelante hablando ahora de Burela. El Partido Popular de la localidad denuncia nuevamente las irregularidades que refleja el informe de intervención. Así lo dice Manuel Rouco, el portavoz del PP, hace hincapié en el despilfarro y en las contrataciones irregulares del Ejecutivo de Alfredo Llano.
O Partido Popular de Burela demostrou onte que é o único partido da oposición, denunciando novamente as irregularidades que reflexa o informe de intervención. Dito informe fala de falta de control de gasto das diferentes áreas de goberno, o que en termos coloquiais se pode considerar como despilfarro. Tamén se menciona en dito informe que o goberno do señor Llano non para de facer contratacións irregulares que contraveñen o indicado no artigo 118 da Lei de Contratos do Sector Público. Case que 100.000 euros dos arredor de 160.000 euros que se tiveron que mover dunhas partidas a outras por medio dunha transferencia extrajudicial de crédito pertencían a facturas do SAF e do Consorcio de Auga Cervo Burela, algo ao que non se debería ter que recorrer, xa que o señor Llano debería de saber, despois de tantos anos na primeira liña da política local, cal é o gasto que, aproximadamente, van a ter estes servizos. O despropósito da xornada plenaria culminou cando o alcalde Llano tivo que traer por segunda vez a pleno a o plan único debido a unha mala interpretación das bases que indicaban claramente que partidas, cando menos, debían de contar con 1.500 euros.
Pues hasta ahí las declaraciones también del responsable del PP en Burela y hasta aquí casi el Costa Viva. Recuerden que mañana se vacuna en el Hospital La Mariña a 500 personas de entre 50 y 55 años de edad y el gobierno asegura que la vacuna de AstraZeneca, la que se va a poner, es absolutamente segura, que estén tranquilos.